joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
El tema del día de hoy, el reto de la educación. Nosotros no podemos ser jóvenes que estamos pues con los brazos cruzados esperando a ver qué nos dicen las demás personas, sino que tenemos que ser jóvenes que actuamos. Entonces yo creo que también ayuda muchísimo impulsar muchísimo también a todos los que nos están escuchando a tener esa capacidad de dar criterios desde sus principios, desde lo que se van formando, desde lo que van leyendo, desde sus estudios y todo ello. Pues para eso, para poder nosotros lograr pues que no pasen las cosas que vemos que pasan en otros lugares, de verdad. Y pues nosotros también levantarnos para hacer las cosas bien, para luchar por la verdad, que es como siempre lo decimos, como que nuestro constante debate, luchar por la verdad.
Claro, porque Jesucristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que defender la verdad y ser luz para el mundo. Él nos dijo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra, y no podemos uh-huh. quedarnos así sin más aceptándolo uh-huh. todo, sino que tenemos que, cuando salen modas, entre comillas, de corrientes de pensamiento, de ideologías, pues nosotros también tenemos que opinar siempre basados en la Biblia, en la verdad que Dios nos ha revelado.
En el magisterio, que también nos ayuda muchísimo, porque justamente en el tema del día de hoy, pues tiene una carta que escribieron unos obispos en España, pues pidiendo que haya una intervención dentro de la educación, pues que no puede ser un tema que solo el gobierno lo quiera manejar y hacer las cosas, porque el gobierno se quiere meter en todo, pues lo sabemos. Y claro, también entendemos que es su deber, que también ellos tienen que estar velando por los ciudadanos. Perfecto, pero es que hay unas ciertas cosas, pues con la familia, pues el Estado también tiene que tener un equilibrio, que no puede ser ellos todo, ¿verdad? Y pues nada, entonces tenemos que salir adelante en ello, y pues el reto, así como lo hemos puesto, el reto de la educación es algo que nos compete a todos, que no simplemente a los que son profesores, pues solo a ellos, a los que son del Estado, solo a ellos, sino que nos compete a todos, porque todos somos educandos o somos educadores, o sea, todos. Entonces, pues para comenzar, Monseñor Munilla pues nos dice que hoy en día tenemos que reconocer que en la educación hay varios desafíos. Y claro, como ya hemos hablado muchísimo antes de algunos temas de Monseñor Munilla, él nos hablaba anteriormente de que pues los jóvenes tenemos una emergencia afectiva. Y quiere decir que pues el joven hoy en día pues puede estar como lastimado, como por tantas cosas que están pasando en la sociedad. Pues así vemos que están las familias bastante mal. Los jóvenes mismos, pues a través de ello, como no hay buena estabilidad en las familias, pues ellos también están sufriéndola muchísimo. Vemos también cómo se ve eso, pues yo lo puedo decir, como en compañeros que he tenido en la universidad, cómo se va viendo que lo que pasa en sus casas, pues se refleja mucho en sus estudios, o cosas personales, como su trato con otras personas, pues porque ellos tienen esas carencias afectivas, o pues como todo eso influye en ellos, y se da a notar muchísimo, porque les es un poco difícil dar lo mejor de sí, por más que se esfuerzan.
Yo supongo que Melissa, tú tienes bastantes ejemplos o experiencias de este tipo.
Sí, incluso mientras hablaba Génesis pensaba que eso de la emergencia afectiva se ve en todos los niveles, o sea, de diferentes maneras. Uno lo ve desde los niños más pequeñitos hasta los niños más grandes. Uno pasa cuando llega al colegio y en el caso de los niños pequeños, qué sé yo, las profesoras pequeñas se quejan de que los niños son a la final y muy desordenados, o les cuesta mucho relacionarse con sus compañeros. Y luego el departamento de psicología, que es el encargado de ir a hacer visitas domiciliarias y esas cosas, cuando regresan y presentan el informe a las autoridades de la institución, llegan y dicen que llegaron a una casa pues donde estaba todo desordenado, había cosas por todos lados en el piso, donde al final y faltaba el papá o la mamá, el niño pasaba todo el tiempo solo o con alguien que lo cuide. Entonces luego, después de ver toda esa realidad que vive el estudiante, uno ve que se refleja claramente, muy claramente en la institución educativa. Y me da mucha pena porque muchas veces los padres de familia no toman conciencia de que la educación va en conjunto, ¿no? Yo creo que la institución, los padres y los niños tienen que formar como un, un triángulo para que el estudiante pueda salir adelante y pueda seguir. Y muchas veces los papás no toman conciencia de esa dificultad.
Sí, ellos piensan que la escuela, el colegio lo soluciona todo. Ya les va a dar unos hijos perfectos, como una fábrica. Un molde, le meten en el molde y ahí salió bien horneadito y bien preparadito y delicioso para comer. Exacto. Y en realidad, si ellos no colaboran, los niños se quedan atrás y no corrigen las cosas que hacen mal, aunque el papá les pegue una paliza, lo que sea, no sirve de nada. Porque en realidad, en vez de pegarle al niño, lo que debe de hacer es ponerse a estudiar con el niño, trabajar con el niño, darle el cariño y la
atención.
La atención que necesita, sentirse querido, y entonces el niño rinde. Si el niño no se siente querido, no hay nadie que cuida de él, pues ¿qué va a hacer? No va a hacer nada.
Nosotros tenemos también que responsabilizarnos pues de la vida de estas, de los que vayan a ser tus hijos, de los sobrinos, de los primos, de todos ellos, porque tenemos que ayudarlos a ir de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho, porque la verdad os hará libres.
Y porque los valores cristianos ayudan al hombre a ser más hombre, no a ser animal o simplemente consumidor, ¿no? Porque realmente yo creo que en la sociedad hoy día se crea al consumidor. Lo que más interesa es el dinero. Entonces hay que crear consumidores de sensaciones, de bienes materiales de todo tipo, comida, fiestas, viajes, todo. Todo lo importante es que suelten la plata y lo demás no me importa nada. Y sin embargo, la Iglesia Católica y Jesucristo vino para resaltar la dignidad del hombre y hacer que el hombre sea más hombre, no en el sentido de hombre varón, sino hombre como ser humano, ¿no? Entonces queremos llevar a los seres humanos a la plenitud a través de una buena educación.
Exactamente.
Sí, yo sí, solo quería comentar porque con la educación de los padres, hacia los hijos, lo más fundamental en la educación de los hijos, yo creo, es la coherencia de vida, ¿no? Ese es lo que más educa, en el fondo, el ejemplo de los padres. Y en este libro vino un ejemplo muy bueno que decía que una señora hizo un estudio y se llamaba Eleanor Glueck. Ella hacía un estudio de 50 niños delincuentes y 50 niños que no lo eran. Entonces, ella veía en este estudio que los que eran delincuentes, ¿qué era el problema? Sus familias, ¿no? Lo que había detrás, que eran familias que eran o bien demasiado violentos, demasiado agresivos, o demasiado permisivos, entonces permitían todo. Y los que eran normales, digamos, pues eran los que venían de familias sanos.
Estables.
Sí, y estables, sí. Entonces, y eran 500, no es que eran dos o tres, pero 500 niños.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, esto que menciona la hermana Stacy, sí que es cierto, porque yo recuerdo mucho cuando yo estaba en colegio, yo veía a mis compañeras y de verdad, o sea, las pobres estaban muy fatal, pero porque sus padres estaban divorciados o pasaban peleando todo el tiempo. Y yo recuerdo, por ejemplo, mis padres evitaban mucho pelear frente a mí, siempre lo hacían en privado ellos dos, y sí que influye mucho cómo es la relación en tu casa, porque es donde pasas el mayor tiempo. Decía la hermana Elena antes, los padres piensan que en la escuela es como la fábrica, que tienen que darte al hijo perfecto, pero yo recuerdo que mi papá siempre decía que sí, vas a la escuela y vas al colegio, pero que también la educación está en tu casa, que en casa también te tienen que educar.
Es que claro, una de esas primeras claves que Monseñor Munilla nos da dentro del reto de la educación, pues nos dice que tenemos que cuidar muchísimo el equilibrio afectivo. Y entonces, ¿de dónde pues el niño aprende a amar? ¿De dónde aprende a darse? ¿De dónde aprende a entregarse? ¿De dónde aprende a sacrificarse? ¿De dónde aprende a luchar? Es en la familia, es el primer lugar. Y luego, claro, si no se lo cuida ahí, si no hay una buena roca, una familia estable, pues ¿cómo queremos pedirle al niño que dé lo máximo? Así que hay casos, que tampoco creo, tampoco es que podemos decir que todos es así, que eso es un 100% así, pero que sí que influye. Y claro, como segundo punto que pone dentro de los retos de la educación, pues Monseñor Munilla nos dice que también pues está el hambre y la sed de la verdad. Y entonces, ¿cómo podemos ver esto de aquí, ¿cómo se presenta como un reto? Pues claro, como la cultura, el ambiente, todos nos tratan de meter por todos lados que lo que tú piensas está bien y lo que yo pienso está bien. Entonces, tú quédate con tu pensamiento, yo lo tolero. O sea, tranquila, no te preocupes, que mi pensamiento como también está bien. No nos preocupemos, de verdad, no hagamos problemas. Tú sigue pensando así, yo sigo pensando así. Entonces, claro, vas a un colegio, comienzas a querer tener tus criterios. Pero comienzas a fundamentar tus criterios en la relatividad y no en lo objetivo, no en la verdad, porque no la tienes, porque ya te enseñan en el mundo que no, que el Dios tolerancia, todo es válido. Entonces, o sea, ¿qué vas al colegio? Pues si lo que te está diciendo el profesor, tú lo consideras como algo que, pues, eso es su verdad, pero mi verdad es otra, ¿a qué? O sea, ¿para qué está el colegio? ¿Para qué está? Si no vamos a actuar respecto a ello. Sino que estamos ahí, pues, y si pasa esto de acá, o estoy ahí calentando el puesto.
Yo creo que en ese punto y en general, la tarea de los docentes también, de los profesores, es muy importante. Es muy importante porque, como decía Cristina, sí que pasamos mucho más tiempo en la casa, pero generalmente, al menos que es lo que veo, es que los niños pasan mucho más tiempo con los profesores. A la final, y en la casa pasan más horas, pero solo, con la televisión o con tus hermanos. Pero la mayoría de los estudiantes, con quien más gente pasa siempre es en el colegio, con los profesores, con los compañeros. Entonces los profesores tienen, creo yo, que un deber muy, muy importante, porque así como los padres de familia, decía la hermana, que tienen que tener coherencia de vida, yo creo que los profesores también. Y también un poco, inyectarse de todo esto, porque muchas veces les vemos que el reto es el hambre y sed de la verdad, pero a veces nuestros mismos profesores no tienen esta sed de la verdad, o ellos también a veces viven un poco relativo a las cosas. Entonces, sin querer, a veces con sus comportamientos, con sus actitudes o con lo que dicen, le transmiten eso a los estudiantes, y es lo que genera un poco la confusión de las cosas muchas veces.
Monseñor Munilla justamente dice: educar desde el relativismo es como querer enseñar a un niño a que nade en una piscina sin agua. O sea, cuando las personas no tienen un amor a la verdad, cuando no buscan la verdad, si otra persona viene y te cuestiona, ¿tú qué le respondes? Si tú mismo no buscas la verdad, entonces vas a decir: ay, niño, no te compliques, ¿por qué preguntas estas cosas? Anda, pregúntaselo a las otras personas. Entonces comienzas a quedarte con vacíos.
El problema es que muchas veces ya ni siquiera preguntan. O sea, a los jóvenes ya no les interesa. Porque muchas veces no preguntan nada tampoco.
Claro, no preguntan porque quizás ya dicen, no me van a dar respuestas, lo que mencionaba Génesis. Porque muchas, es como quererse quitar la responsabilidad de educar.
Y claro, el joven también se hace conformista. Yo vengo aquí a calentar el puesto y se acabó. ¿Y por qué mi papá me paga?
O porque me toca.
Exactamente.
Sí, aquí Muniado explica muy bien, me encanta, la relación entre la verdad y la educación. Porque no se puede separar los dos, ¿no? Porque ya... sí quería leer aquí porque dice que está muy bien, dice que una verdadera educación cree en la capacidad del ser humano de conocerla y le capacita para comprender la realidad, penetrar en ella y colmar el deseo de verdad inscrito en su corazón. Le da una capacidad de profundizar y crecer en su ser, ¿no? Cuando tú quitas la verdad de las cosas, es imposible que la persona crece. Es imposible, porque no está en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, en la educación es fundamental que el niño o el adolescente se pone en contacto con la verdad, las cosas como son, ¿no? Porque si lo quitamos ahí, no hacemos nada, ¿no? Y él dice, porque habla de las aportaciones que ha hecho el cristianismo en la educación, ¿no? Y ese es uno de ellos, ¿no? La gran aportación del cristianismo en la educación es la búsqueda de la verdad, ¿no? Hay enseñar la verdad a los que educa.
Exactamente. Yo creo que como cristianos, y también lo que tenemos las responsabilidades, tal vez no somos profesores en una escuela, pero somos catequistas o estamos en contacto con ellos, pues también está en nosotros esa responsabilidad de compartir la esperanza, la verdad, que es el mismo Jesús. Como tercer punto, nos dice Monseñor Munilla que también tenemos que educar en la fortaleza interior. Y... ¿qué pasa? Pues Monseñor Munilla decía que a los chicos, a los niños, no se los está educando fortaleciendo su capacidad de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando a la mínima frustración, a la mínima cosa, el chico lo deja todo. Y ya, se acabó. Y es como, no están capacitándolos para perseverar, para esforzarse más, sino que están como muy blanditos, como que todo les das ahí servido y algo que no esté y como no lo encuentran, entonces boom, se frustran y ya no pueden actuar más, ya no resisten a las demás cosas.
Yo relaciono mucho la fortaleza con la confianza, porque por lo que veo, yo creo que cuando los jóvenes tienen mucha desconfianza en sí mismos y en el entorno que los rodea, entonces eso hace muchas veces que no tengan ganas de luchar o que tengan fortaleza frente a las dificultades que se les van presentando en el entorno. Y lo veo de todos los sentidos. Entonces uno se puede topar con jóvenes que... Y también yo creo que esto de la frustración también va en todos los sentidos. O te puedes topar con... O sea, eso también viene mucho de casa. Yo creo que esto de la frustración y de la fortaleza.
Claro,
y van sí. Los papás ahí casi que te hace sindicato porque tu hijo tenía una décima más que el otro. Entonces, y claro, y luego uno ve al chico y actúa de la misma manera. Y desde chiquititos, uno a veces ve a los niños súper chiquitos, súper frustrados y que, o sea, súper, súper mal porque han tenido una mala nota o porque se les rayó un poquito aquí la hoja o porque borraron y se les quedó manchado. Entonces da yo recuerdo que mis papás
no te pasó.
Y yo recuerdo que mis papás eran como muy sí, siempre nos hablaban como mucho de esto y yo creo que en ese sentido, al menos en la época que estaba en el colegio, sí sabía cómo manejar esta situación. Por eso creo que es fundamental desde la casa y lo veo también en la gente de alrededor.
Pues bueno, ya viendo también como la siguiente clave, y creo que nos ayudará también a ver, pues como lo que está mencionando también Melissa, dice, la libertad anclada en la verdad, equilibrio entre la libertad y la disciplina. Entonces, seguimos viendo cómo, de verdad, no es por darle leña a la familia, pero es que es tan fundamental y es a lo que más daña hoy en día con la ideología de género, con el hecho de que, pues también, el rol del padre en muchas familias ya no se ve, o sea, ya la madre quiere ser padre. Y como se ve muchísimo también que, claro, como no tienes una imagen paterna, que justamente yo creo que siempre el padre es el que también pone mucho esa autoridad en casa. Pero hoy en día, pues también lo podemos ver muchísimo eso, como los niños quieren tener el dominio de todo ya. Uh-huh. O sea, poco y más, si el papá no se pone en cuatro para hacerle caballito, el niño no deja de hablar, de verdad. O sea, está ahí, grita y grita y grita y grita, grita todo el tiempo para que le hagan caso. O la madre, que tiene que estar la pobre de verdad, como no tiene al padre, entonces tiene que estar aguantando todas las rabietas. Y a veces los jóvenes, ya van creciendo, lo toman así, hasta esto lo cogen como para como acusar a la madre, así. Es que si mi papá estuviera aquí, yo podía... Así, y todo eso es como una carga tanto para la madre, y el chico pues también se jacta de eso para hacer las cosas y para justificar su rebeldía, su indisciplina y esa libertad de la que tanto habla, de la que tanto quiere gozar. Y es que es total un enredo ahí total que ya ven como en contraposición. Hoy en día en el mundo nos dicen obediencia. ¿La obediencia? No, la obediencia no, la obediencia está en contra de la libertad. Entonces, Monseñor Munilla me impresionó muchísimo porque justo cuando él está hablando de este tema, él decía que la libertad y la obediencia no tienen conflicto, no es un conflicto entre sí. Que la prueba más libre de la historia se llama a sí mismo la esclava del Señor, y esa es la Virgen, porque ella, libre de todo pecado, sin mancha, obediente a lo que Dios decía, y ella se llama aún así la esclava del Señor, y es en sí el ejemplo de libertad total que podemos ver. Porque no tenía pecado, o sea, vivía las cosas como las tenía que hacer, muy bien, amando mucho al Señor, y se llamaba así, a sí mismo la esclava. Entonces, ¿dónde podemos? Como que a mí me da muchísima esperanza eso, como ver que, claro, aquella que se llamaba la esclava del Señor, la humildísima esclava del Señor, pues ella es la que mejor vivía la libertad. El concepto de libertad plena, no solo ese concepto erróneo de libertinaje, en que en sí sería el hacer lo que te da la gana, cuando tú quieras, como tú quieras. Y llamando a la obediencia como la esclavitud, como, ay, es que para qué ser obediente, es que yo ya puedo hacer, yo ya tengo derecho para hacer y deshacer. Y no es así, hasta yo creo que eso influye muchísimo hoy en día en los jóvenes y nos ayuda a ver cómo no podemos encerrarnos en ese mal concepto que tenemos de la libertad, de que mi libertad es hacer lo que yo quiera y que el mundo tiene que respetarme a mí. El siguiente punto que el señor Munilla nos dice dentro de los retos de la educación, nos dice que tiene que haber un equilibrio entre la educación de la razón y el corazón. Y es que, me lo menciona, como que la gran herejía de nuestro tiempo es contraponer la caridad contra la verdad, la justicia contra la misericordia, la razón y el corazón. Pues justamente, Monseñor Munilla, él siempre... me encanta, de verdad, porque él te pone las cosas de verdad y a veces un poco jocosas para que no te duelan tanto. Pero él dice, que lo puso como una imagen de Mafalda, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Entonces, con esto, y viendo cómo el mundo hoy en día te pone que la razón va en contra del corazón, pero ¿cuál de estas dos cosas es la negativa? ¿La razón o el corazón?
Es que no hay ninguno negativo.
Exactamente.
¿A cuál hay que obedecer entonces?
Hay que obedecer a la razón iluminada por la fe. El corazón se tiene que someter a la razón iluminada por la fe. Pero no es que se anula. El corazón no hay que anularlo, sino que hay que guiarlo, educarlo, porque, claro, los sentimientos que son representados por el corazón, no es que sea el corazón material, evidentemente, los sentimientos a veces se disparan o no corresponden a la realidad, y entonces yo tengo que razonar con mi razón iluminada por la fe para ver si ese sentimiento es positivo y me ayuda a sacar lo mejor de mí, a ser una mejor persona, o si al contrario, pues me lleva a alejarme del bien, alejarme de Dios. Y entonces no lo tengo que seguir. Yo tengo que coger los sentimientos que me ayudan y descartar los que no me ayudan a alcanzar mi fin último, que es Dios, el amor verdadero, la verdad y todo.
Es que exactamente, ese debería ser el criterio. Pero hoy en día te dicen, a ver, es que no, tú tienes que, si tú te sientes bien, tú sigue en eso. Es como darle todas las riendas sueltas al corazón.
O al sentimiento, o sea, es como dejarte llevar ya por sentimentalismo, ya no
razonas. Exactamente, todo es que hay que estar todos felices, vamos, contentos, saltando. No, y en cambio la otra es que, mira, si esto no cuadra en tus cálculos, déjalo. No, porque es que no, esto tiene que entrar en tu razón. Si tú no lo entiendes, entonces esto está mal. Y déjalo ahí, ya. Y dinos, hermana Elena, yo me exalté.
En ese sentido, yo veo la conexión con la ideología de género que se quiere inculcar así como sea en los niños, ¿no? Y decirles, bueno, si tú te sientes perro, pues ladra. Si tú te sientes pez, empieza a hacer así. Si te sientes pájaro, vuela. Pero es que no tienes en cuenta la realidad. Yo soy un hombre, un niño o una niña, un chico o una chica, un varón o una mujer, y yo tengo que tener en cuenta la realidad que Dios me ha dado. Porque aunque yo me sienta pájaro, si yo me lanzo del 10º piso, me voy a estrellar porque no soy pájaro. Yo tengo que asumir mi realidad, mi ser. Y entonces en ese sentido, pues no podemos dejarnos guiar por los sentimientos, por eso tienen, por el corazón. No es que sean malos, pero hay que analizarlos y ver si corresponden a la realidad o no. Yo no me puedo inventar vivir en un mundo diferente, inventado, de princesa. Pues yo quiero ser princesa, pero no lo soy. Yo quiero ser astronauta, pero no lo soy. Entonces, pues yo tengo que asumir mi realidad, aceptarla y amarme como soy.
Y eso también viene justamente con el siguiente punto que Monseñor Munilla nos dice, que hay que educar los deseos. Porque, pues, cuando no educas los deseos, pues te puedes desbaratar. Y entonces puedes llegar a ser un adicto a una sola cosa, pero como eso no es lo que de verdad quieres, entonces nunca vas a estar satisfecho. Asimismo, ese buscar ese deseo, ese no saber educar el deseo, sino que llevarlo a los extremos, ya sea el del adicto que se mete cosas para satisfacerse y no encuentra nunca la satisfacción porque no es lo que quiere, o ya sea el deseo de como el budista, pues no están ordenados. Hay que educar los deseos de acuerdo a como Dios nos los pone, o sea, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el deseo cristiano que debería estar en nosotros. Deberíamos nosotros estar no queriendo así, lo que yo apetezco lo quiero ahorita y lo hago ahorita. No, no es un deseo caprichoso, no es eso, sino es el de estar controlados de acuerdo a qué, a lo que Dios quiere. Y claro, para ello pues necesitamos una purificación, pero se puede lograr. Y luego a través de esa purificación pues llegamos al hacer la voluntad de Dios en todos los momentos. Y con estas cosas, pues bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero había mucho que hablar. Ya será para la siguiente semana aquí en su programa Joven Levántate.